en UPV Radio, el Laboratorio del Running.
Hola y bienvenidos al Laboratorio del Running, ya lo sabéis, este espacio coproducido por UPV Radio y por Maratón Radio. ¿Cómo debemos correr con calor? Hemos de bajar nuestros umbrales. Hay prendas, hay camisetas que ayuden a soportar las altas temperaturas. De todo ello queremos hablar hoy en este espacio y de todo ello vamos a preguntarle a nuestro colaborador habitual, Rafa Olcina. Rafa, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Podemos seguir practicando running en verano, Rafa? Ahora que parece que el calor ya se queda con nosotros.
Y podemos. Lo que pasa que, como tú comentabas, pues bueno, deberíamos tener algunas consideraciones para poder disfrutar y disfrutar de las cosas positivas que tiene y que no nos afecte de forma negativa. Pero sí, desde luego vamos a poder disfrutar del running y con algunas cosas que podemos comentar que son algunas de pura lógica y algunas otras que la ciencia, ¿no? O las bases de anatomía y de fisiología nos van a dejar bastante, bastante claras, ¿no?
Comencemos por las lógicas para hacer un repaso.
Bueno, las lógicas es que debemos evitar las horas de máximo calor, es decir, en verano el momento ideal para salir a correr evidentemente no es el mediodía, aunque tengamos ese hueco, pues a lo mejor merece la pena madrugar media horita más y salir por la mañana con temperatura más baja, donde vamos a obtener muchísimo mejor rendimiento, vamos a disfrutar mucho más y donde vamos a evitar un sobrecalentamiento del cuerpo que sin duda va a tener repercusiones, porque esto al final el cuerpo es como un motor y ya sabemos lo que le pasa al motor de un coche si se sobrecalienta continuamente, ¿no? Al final deja de tener rendimiento y acaba por romperse. Bueno, pues con el cuerpo va a pasar algo similar.
Hay riesgo de hipertermia, hay riesgo de deshidratación, Rafa.
Efectivamente, y esto acaba afectando a los tejidos y podemos encontrar diferentes lesiones a nivel muscular y a nivel tendinoso debido a la propia deshidratación y el sobrecalentamiento. Uh-huh. Con lo cual, la primera por lógica es intentar evitar las horas de máximo calor, intentar salir pues bueno, a primera hora de la mañana o última hora de la tarde o anocheciendo, donde la temperatura pues bueno, se va a notar un poquito menos y nos va a permitir dejar disfrutar. Evidentemente, aunque salgamos más tarde o más temprano por la mañana, sabemos que las necesidades de hidratación van a ser mayores. Con lo cual, es importante, y también de lógica, que deberíamos prehidratarnos antes de salir a correr para ir cubriendo el déficit que vamos a tener. Porque cuando empecemos a correr vamos a empezar a sudar prontísimo. Es decir, que si bebemos durante la carrera no va a ser suficiente para cubrir lo que vamos a estar perdiendo. Con lo cual, pues una horita antes de salir, nos prehidratamos un poquito y así ya sabemos que el cuerpo va a tener agua en este caso, o agua con sales minerales, que sería lo ideal, para ir cubriendo las necesidades de la primera parte del entrenamiento. Y luego, evidentemente, durante y después, mantener el nivel de hidratación óptimo.
Esa sería la recomendación por lógica. El uso de cremas para los runners, ¿debemos hacer uso de ellas o no?
Rafa. Yo, si te refieres a las cremas refrescantes, para el durante no las utilizaría, porque al final estás engañando al cuerpo, es decir, hace calor y al cuerpo le estás haciendo interpretar que hace frío, con lo cual no va a poner en marcha los mecanismos de protección contra el calor, ¿no? Antes comentábamos que, al igual que hay algunas prendas que favorecen que el calor se disipe, ¿de acuerdo? Y que esto, por lo tanto, es interesante porque permite que el cuerpo se mantenga un poquito más fresco y pueda rendir mejor, habría que ir con cuidado con las prendas que lo que hacen es sacar el sudor de nuestra piel, ¿de acuerdo?
Es sí, decir, efectivamente. Sí, perdona, Rafa.
Digo, hace años salieron algunos tejidos que se vendían pues para la gente que iba al gimnasio y no quería sentir el sudor y lo vendían un poco pues como una camiseta que lo que hacía era eliminar el sudor, ¿no? Sacar el sudor de la piel y esto evidentemente es contraproducente, dado que el sudor es nuestro refrigerante natural, es decir, al final el sudor lo que hace es poner una capa de agua sobre nuestra piel, que lo que hace es ir refrescándonos continuamente. Claro, si esta capa de agua sobre la piel me la quita la prenda que yo llevo puesto, me veo obligado a tener que sudar más para seguir refrescándome o me voy a sobrecalentar, con lo cual en algunos casos se ha visto que se puede generar una mayor deshidratación por el uso inadecuado de este tipo de tejidos.
Sí, hacías referencia a esa camiseta. Bueno, hace escaso, sí. Hace un mes escaso conocíamos el lanzamiento precisamente al mercado de una nueva camiseta que se lanzaba como refrigerante, pero lo que hacía en este caso, en la descripción que hacían de la prenda, es que funcionaba igual, el tejido refrigerante funcionaba igual que un radiador, es decir, disipando el exceso de humedad y de calor. No sé si esta es una buena recomendación o dejemos al cuerpo que funcione de forma natural.
Claro, como hablamos siempre, como el tema del calzado y tal, lo ideal sería que cuanto más natural, mejor, y el cuerpo ya está pensado para aguantar situaciones de calor. Es decir, si salgo a correr con una camiseta de algodón, pues sé que la camiseta se va a empapar, va a pesar, me va a quitar mucho sudor de la piel, me va a hacer sudar más y me va a sobrecalentar. En cambio, si yo corro con lo mínimo, o incluso sin camiseta, ¿no? Con lo mínimo, sé que mi sudor va a permanecer sobre mi piel, esto me va a refrigerar, porque la poca velocidad que yo lleve más el agua sobre mi piel, pues va a ir refrigerando el cuerpo y va a permitir que no haya un sobrecalentamiento. Entonces, no hay que volverse locos con el uso de tejidos que refrigeren ni va a haber un aumento de rendimiento bestial por esto, más bien un poco todo lo contrario, ¿no? Hacerlo de la forma más natural posible.
Natural.
Sí que es cierto
y lógico,
que se nos,
claro, al final.
Sí, se nos ha olvidado antes comentar, como cosa lógica también, el tema del uso de las cremas protectoras, que muchas veces no lo tenemos en cuenta y vemos a la gente por ahí con unas marcas de haberse socarrado importantes, y ya sabemos que la piel tiene memoria, el tema de sobreexponerse al sol es peligroso y es dañino para la piel, y no queremos que el running nos aporte cosas positivas, pero por otro lado nos aporte cosas negativas. Entonces, hay algunas cremas que ya se venden, específicas para hacer deporte, que no molestan, que no te embadurnan, y sí que es interesante que esto también lo tengamos previsto de forma lógica.
Claro, por un lado, teníamos las cremas refrigerantes, a las que cuidado con su uso. Por otro lado, tenemos las cremas protectoras, que hay que usar sí o sí.
Solares, eso sí o sí.
Las protectoras solares, efectivamente.
Como muchos, si ya tenemos la crema enfriadora, ya la tenemos en casa, no sabemos qué hacer con ella, por lo menos sí podríamos darle uso post-entreno. Es decir, acabo de entrenar, me ducho, dejo de sudar, cuando he dejado de sudar, entonces, bueno, me aplico la crema y sí que voy a producir a lo mejor un poquito de una recuperación un poquito más rápida y un poquito de bienestar. Pero durante, en principio, yo lo dejaría descartado, porque ya te digo, no me interesa engañar al cuerpo, me interesa informarle exactamente de lo que está pasando para que él ponga en marcha los mecanismos de protección.
Hemos hablado de lógica, de cremas refrigerantes y protectores solares. Hablemos ahora de anatomía. ¿Cuáles son, desde el aspecto más fisiológico, más científico, si podemos decirlo así, las pautas que debemos seguir o los mensajes que nos manda nuestro cuerpo a la hora de practicar running en verano?
Bueno, pues ya sabemos que igual que cuando llega el invierno se recomienda que los calentamientos sean un poquito más largos, pues bueno, ahora el calentamiento puede ser un poquito más corto. No es necesario activar tanto a nivel de temperatura del cuerpo, porque la temperatura externa ya va a afectar, ¿de acuerdo? Con lo cual nos va a ayudar a que el calentamiento no necesariamente sea tan largo como en invierno. Sí que es cierto, y lo hablábamos antes, que el cuerpo antes de salir a correr debería tener ya dentro todo lo que va a consumir, con lo cual la prehidratación, ¿no?, la alimentación que hagamos previa al entrenamiento va a ser fundamental, porque ahora las condiciones van a ser extremas, sobre todo si hacemos carreras que son a mitad de mañana, ¿no? Sabemos que al final de la carrera las condiciones van a ser muy duras, por lo tanto deberíamos tener en el cuerpo esto antes de salir, no esperar a recuperarlo o a tomarlo al acabar, donde ya desde luego llegamos tarde. Entonces, sabemos que no es suficiente beber agua, sino que cuando sudamos perdemos agua y perdemos sales minerales, con lo cual habría que encontrar alguna fórmula que nos ajuste de alguna de las marcas que hay de suplementación que nos aporte las sales minerales con el agua. Y una horita antes, horita y media, incluso hay veces que si es para una carrera lo hacemos durante el día anterior, vamos ingiriendo este compuesto para que el cuerpo esté cargado de agua y de sales y por lo tanto pueda rendir sin ningún tipo de problema, porque el déficit va a provocar problemas de salud que no son nada interesantes, y lo que estamos buscando es correr para mejorar la salud, precisamente.
Pues con estas recomendaciones, Rafa, lo dejamos por hoy, por esta semana. Seguiremos hablando, como siempre, de running en verano, en invierno, en cualquier otra estación aquí en UPV Radio y Maratón Radio con Rafa Alcina. Muchas gracias, Rafa, de nuevo.
Magnífico, un abrazo.
Pues hasta aquí esta nueva entrega de nuestro laboratorio, de este laboratorio dedicado al mundo del running. Volvemos a escucharnos en una semana en UPV Radio y en Maratón Radio. Hasta entonces, sed felices y corred lo que podáis.